hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Reina con autoridad al Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sobre su hombro nuestra culpa y transgresión. Jesús, el exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso presencia, Señor. Cubierto por tu gracia y perdón. Heme aquí. Reconozco que he pecado, Señor. Más limpio soy por mi Redentor. Encontré amor más grande que busqué al ver a mi Jesús clavado allí en la cruz.
No podría estar de pie.
en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.
A saludarnos los unos a los otros. Sus Biblias a Mateo capítulo 8, Matthew chapter 8, as we continue our worship through the preaching of His Word. Hemos estado estudiando lo que inició el Sermón del Monte y concluimos el domingo pasado. Pero este año, desde diciembre, regresamos hasta el principio del Evangelio de Mateo. Entonces, ya iniciando este estudio del libro de Mateo. Entonces, ahora estamos en el capítulo 8. So, we're in chapter 8 after the Sermon on the Mount. It took us a little over a year to study the Sermon on the Mount. But I hope it was a great blessing. So, now we're in chapter 8. We have concluded the sermon of Christ, the great sermon, and now we start in chapter 8. Entonces, en el capítulo 8, ya después del sermón del monte, iniciamos ahora, seguimos con el estudio de Mateo. Voy a leer versículos 1 al 4, y entonces iremos a Dios en oración. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. I'll read verse 4, then Jesus, or verse 3, after the leper asked him for healing, reaching out his hand, he touched him, saying, I am willing, be made clean. Immediately his disease was healed. Let's pray. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar. Señor, danos oídos para escuchar y recibir tu palabra. Señor, que caiga en buen terreno. Señor, prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, no solo para ser oidores, pero hacedores de tu palabra. Señor, ayúdanos a recibir de ti como nuestro gran maestro. Señor, gracias por humillarte, de ser, tomar forma de hombre, Señor, y enseñarnos estas grandes verdades, Señor, este camino de la vida, Señor. Ayúdanos como tus hijos, como tus discípulos, a poner en práctica, Señor, tu enseñanza. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Aquí vemos el Señor Jesús. Entonces, después del gran sermón del monte, Jesús está alrededor de multitudes de personas y entonces desciende. Regresa a la realidad. Jesus is on the Sermon on the Mount. He is on a hilltop. He is surrounded by a multitude of people, it says. And then he descends from the mount. Regresa a la vida cotidiana, por decir, a las luchas, a las pruebas, a la vida real. He comes back to reality. Many of us would like to stay at the mountaintop experiences with God and receiving His Word and being blessed by God and enjoying that fellowship with Him. I guarantee you the multitudes would have loved for Jesus to continue another 3 chapters on that hilltop. Me imagino que estas personas como nosotros deseaban más enseñanza de Jesús en este monte, en este cerro. Pero Jesús bajó de ahí. Jesús bajó después de esa enseñanza, dejó la multitud de personas. Y vemos aquí algo muy interesante. Cuando Él bajó, ¿con quién fue? ¿Con quién habló? No fue con políticos, no fue con personas de influencia. He did not go to the politicians. He did not speak with those with influence. Who did Jesus speak to? He did not speak with the religious leaders. No fue con los líderes religiosos en ese entonces, sino que Él bajó y habló con quién. Dice, un leproso. He spoke to a leper. Who are these lepers? This is Jesus' ministry there of healing and ministering to the sick, those in need. Jesús está ministrando a los que están en necesidad, a los que Él vino para salvar, en predicar el Evangelio y también sanar sus dolencias. Vemos, si van al capítulo 4, vemos aquí un sumario de su ministerio. Vemos la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte y ahora vemos el ministerio de Jesús. Si van al capítulo 4, versículo 23, chapter 4, verse 23, we see the ministry of Jesus. We see His teaching and His ministry. We see both. Versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el ministerio de Jesús. Sale, está predicando, dice, y está enseñando en las sinagogas, está predicando el evangelio del reino. He is going to the synagogues, he is preaching, or he is teaching, and it says that he is also preaching the gospel. And it continues, he is healing the diseases. Those who are sick, he is also attending their physical needs. Está ministrando las necesidades de las personas. Vemos entonces el sumario aquí. Quiero que lo veamos también, si van al capítulo 9. dice casi lo mismo. Chapter 9, we see almost the same thing. Capítulo 9, versículo 35. Chapter 9, verse 35. It's also a summary of his ministry. 9:35 says, "Then Jesus went to all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and every sickness. When he saw the crowds, he felt compassion for them, because they were weary and worn out, like sheep without a shepherd. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor." Este es un sumario del ministerio de Jesús. Por 3 años, este fue el ministerio de Jesús. Por 3 años, Él estaba predicando y Él estaba ministrando a las personas. Ese es el sumario de su vida y ministerio, su enseñanza y ministerio. Y es lo mismo para nosotros. Necesitamos la enseñanza, la doctrina, pero también tenemos que ministrar ese evangelio. Tenemos que ministrar a las personas en donde se encuentran para que lleguen a conocer a Cristo. We have to teach the doctrine. We have to preach the gospel. But we have to also meet people where they are. We have to help them come to Christ, or let me say it this way, let me rephrase it. We have to minister to their physical needs. We have to help them. There are many people who are hurting, but that's not the end goal. The end goal is not just to feed them something. It's not just to give them clothing. No, it's to help them out of compassion as Christ had, but also that they would come to a saving knowledge of Jesus Christ, because we know He is the ultimate answer to life, to our hurts, to our needs, to our desires, is Jesus Christ. Vemos aquí que Jesús desciende del monte, está ministrando a las personas, y ese fue su vida. Pero lo que quiero que veamos aquí también es más, lo vamos a leer, que esto no solo fue Jesús, sino que este es su llamado para nosotros. This isn't just what Jesus did and that was nice, but this is His call to us. This is His call to all of us as His disciples. Vean conmigo, en el versículo 37, seguimos leyendo aquí, 37 and 38. "Then He said to His disciples, 'The harvest is plentiful, but the workers are few.'" What does it say? "Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest." They say there is much need out there. He's saying, pray that the Lord would send more workers, more preachers, more ministers, and that's us, right? To share the good news of the gospel into the harvest. It's His harvest. We trust God in His work and using us by His power and Spirit. Versículo 37 y 38 dice, "Entonces dijo a sus discípulos, 'A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.'" Es decir, Jesús, este fue el ministerio de Jesús, pero no solo fue su ministerio, sino que es nuestro ministerio, sus seguidores, sus discípulos. Orad al Señor por obreros. Los obreros son sus discípulos, somos nosotros. Es decir, Señor, úsame a mí, ayúdame a mí a ministrar a los que están en necesidad. Y sabemos la necesidad espiritual, que están perdidos, como dice aquí, como ovejas desamparadas sin pastor. Estas personas necesitan a Jesucristo. Es la respuesta. Ellos no lo saben, pero necesitamos compartir el evangelio de Jesucristo. Dice aquí, rogar pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo nos está enviando a nosotros ahora como sus misioneros, ministros. vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? Porque es que el Señor hizo esto en versículo 36, verse 36, we see the reason why Jesus, the ministry of Jesus. It says, because he felt compassion on them. He felt compassion on the crowds. Dice en versículo 36, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de estas personas. ¿Por qué? ¿Solo porque estaban en necesidad física? No, porque sabía el Señor Jesús, como nosotros, que aparte de Dios no hay ninguna esperanza. Aparte de Dios, uno puede físicamente estar saludable, pero aparte de Dios está perdido. Aparte de Dios están tinieblas. Solo en Cristo hay vida. Por eso es que nosotros debemos de tener compasión con las personas. We should have compassion on people. Why? Because we know they are in darkness. We know about the two roads now, the two doors, the two roads. Hay dos puertas, dos caminos. Estamos en Cristo y por la puerta estrecha, o si no estamos en la puerta ancha. Estamos en el camino hacia la destrucción. Por eso debemos de tener compasión con las personas. It's by God's grace that he has saved us. Es por la gracia del Señor que Él nos ha salvado. Regresando entonces al capítulo 8, vemos aquí el Señor Jesús iniciando el ministerio después de este sermón. Y lo que vemos aquí es que Jesús pone en práctica la predicación. Jesus practices what he preaches. We just had the greatest sermon ever taught in chapters 5 through 7, and now Jesus descends to apply, to practice that sermon, to practice what he has been preaching. He gives us the example. Aquí vemos que Jesús va a practicar lo que ha estado predicando. Es decir, debemos ser hacedores de la palabra. Jesús no se queda solo en la enseñanza, sino que nos enseña, nos modela cómo ministrar, cómo obedecer ahora la enseñanza que Él ha dado. En el capítulo 8 vemos el ejemplo y varios ejemplos que Él nos da. El primer ejemplo que nos da la ilustración viva es en este leproso. Dice ahí que cuando bajó, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, o la multitud está siguiendo a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? No dice, vamos a quedarnos aquí con la multitud, vamos a construir un estadio grande porque tenemos una multitud y vamos a llamar más atención para que llegue una multitud más grande, sino que Él se va de la multitud. Y dice en el versículo 2 que llegó con un leproso. Right, in verse 1 and 2 we see Jesus leaving the multitudes. He's leaving this big crowd of people. You would think that he would want a bigger crowd. That's what we would want, right? We would want to build a big stadium to hold more people. But Jesus walks away from that multitude. Remember, his call is to preach the gospel and to give his life for sinners. In verse 2, we see an example of that when he comes face to face with this leper. Dice un leproso. Vino en Levítico capítulo 13, lo puede leer después en el capítulo 13, en Levítico, versículo 45 y 46, da instrucciones para los leprosos. Ellos tenían que llamar desde lejos, que no eran limpios, avisar a la gente por decir que llegaban. No podían mezclar contra los demás, estaban fuera de la sociedad por su enfermedad. Era algo que no podían, no había curación, era como un cáncer. For the lepers in that day, it was like a cancer. They were outcast. They were not allowed to be a part of the community. They were outside of the community. And this is the person that Jesus comes face to face with. Este leproso dice ahí, he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos el deseo del leproso. Vemos que él vino hacia Jesús. Es probable que él se está acercando a Jesús. Quizás está diciendo que no es limpio, que es un leproso. Quizás las personas se están apartando cuando él se va acercando. Pero él está buscando a Jesús. Él ve su necesidad. Él sabe que Jesús es la única respuesta. He is approaching Christ, even with his leprosy. He is supposed to be away from the people, but he is drawn to Christ because he knows Christ is the only one that can save him. Dice ahí que se postró ante él. He came up and knelt before him. Y la palabra ahí, postró, literalmente, es que se tiró hacia el suelo, boca abajo. Y la palabra es como besar la tierra o la arena. Y es decir, está postrado adorando a Dios ahí en el piso, delante de él. Porque reconoce que Jesús es Dios. Solo Jesús lo puede salvar. Jesus is the only one that can save him. He is thrown before Christ. It says there knelt, but it literally means throwing down, your prostrate before him. He's as if he's kissing the ground. It shows a sign of worship. He says, if you are willing, you can make me clean. And that word right there, if you are willing, that is not if Jesus is able to. He is all powerful. He can cleanse him. But it is speaking of his grace. Jesus, if you would have the grace, if you'd give me the grace to save me, to heal me from this, that is what he's asking, not if he has the power to do so. Dice ahí, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí quizás uno piense, bueno, si puedes limpiarme, como si Jesús no tiene el poder para limpiarlo, y no es eso. En lo original, lo que demuestra es, si Jesús le da la gracia, si Jesús tiene la compasión y la gracia para salvarlo. Es decir, él no tiene el poder, solo Jesús tiene que dar su gracia para salvar a este leproso. Jesús responde ahí. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Entonces da la orden, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verse 3, reaching out his hand, he touched him, saying, I am willing, be made clean. And immediately his disease was healed. We see a couple of things here. Unas cosas que vemos aquí. Primeramente, Jesús pudo haber sanado solo en decir las palabras. Y vamos a ver ese ejemplo después de este. Jesús pudo haber dicho con otras ocasiones de ser limpio y queda limpio, pero no hizo eso, ¿verdad? Dice que extendió la mano, que lo tocó, y literalmente en el griego es que lo sostuvo. No solo era imponer mano, sino que lo agarró, lo tomó. He grabbed him, he held him. And there's many things we could speculate on that why did he do that? Some believe to show the security to the leper, that he was identifying with him, that he would not let go of him, that he would save him. Unos dicen, quizás ya es especulación, no sabemos por qué es que lo tocó. Unos dicen, pues era para identificarse con el leproso, de que él entiende y se identifica con su necesidad, con su enfermedad, con su pecado. Está demostrando otros, como leímos, su compasión con él. Los leprosos tenían que mantener su distancia, es decir, no, ¿verdad? No podían sentir el abrazo de alguien, y Jesús toma a este hombre, lo agarra. Eso demuestra la compasión y el amor de Jesús. Imagínense quizás años sin sentir la afección de otra persona. It was probably years without feeling the affection of someone else. But what we see here more than anything is that Jesus identifies with us as sinners. Jesús, más que nada aquí, se identifica con el hombre y con cada uno de nosotros, con nuestra humanidad. Aquí vemos que Jesús viene para tomar nuestro pecado como hombre. Jesús se identifica con cada uno de nosotros en tomar forma de hombre. Era Dios, Jesús es Dios y es 100% hombre. Toma la forma de hombre. Filipenses capítulo 2 dice que se humilló a hacerse hombre, a hacerse esclavo. Y dice hasta morir en la cruz. Y no solo muerte, dice muerte de cruz. Esa es la humillación del Señor Jesús. En identificarse completamente con nosotros. Tomó nuestros pecados en la cruz. Jesús se puede identificar totalmente con nosotros. Tomó nuestro pecado. En la cruz murió por nuestros pecados. Jesus died for our sins. Jesus took on our humanity. And Jesus rose on the third day, having victory over sin, death, and hell. Jesús el tercer día resucitó teniendo victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Aquí vemos también el leproso. Es el resultado en su condición física. Es el resultado del pecado. Dios no nos creó así, sino desde la caída del hombre, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde la caída de ellos entró la muerte. Entró la enfermedad. El leproso aquí es el resultado de eso, ¿verdad? Las enfermedades de hoy día, de un mundo caído, nos demuestra nuestra necesidad por él. En este leproso también vemos que él reconoce su condición. En el Evangelio de Lucas dice que él está diciendo que está, no es limpio. Él viene reconociendo su necesidad delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad por un Salvador, que no estamos limpios, somos impuros, somos pecadores. We have to recognize our need before God, like the leper. He knew his weakness, his uncleanness. He came recognizing that he needed Jesus Christ to be healed. Right here, also the leper was an outcast because of his disease. Era rechazado, menospreciado por su enfermedad. Pero lo que es mucho peor que esta enfermedad física es la contaminación y suciedad es el pecado de cada uno de nosotros. Es la condición espiritual de cada uno de nosotros. Our spiritual need before God, we are unclean. We are filthy. We are contaminated. We need the grace of Jesus Christ. He comes here, Jesus humbling himself, taking hold of him. We have to come before Christ knowing that we are unclean. Let me just put it this way. We can see somebody physically when they're unclean and we kind of reject them or we don't desire them, but that is nothing compared to the inner man of the person. Inside, the Bible says that we are full of sin. We are dead in sin and trespasses. We cannot approach God. God is a holy God. We cannot come close to him because we stink. We have filth of sin. And yet Jesus, this is an example of the gospel. He comes seeking to save sinners like us. This is amazing, this gospel. Los leprosos eran menospreciados, rechazados. Pero lo que es peor que la lepra es la condición espiritual de cada persona. ¿Verdad? Es lo que no vemos, ¿verdad? Por fuera, ¿verdad? Nos podemos arreglar, pintar, ¿verdad? Y ver bien bonitos. Y algunas de ustedes se ven bien bonitas, están pintadas bien con maquillaje. Y quiero animarles a algunas que siguen usando ese maquillaje. Otras que usen menos, pero no voy a decir quién. Y unos hombres que se pongan un poco, quizás. Pero lo que, y así juzgamos a las personas por la apariencia, lo que dice la escritura, ¿verdad? Que juzgamos por lo de afuera y no lo de adentro. Y Jesús, lo que vemos aquí, lo que es peor que el leproso, es la condición del ser humano. Cada uno de nosotros apestamos de nuestra suciedad delante de Dios, delante de un Dios justo y un Dios santo. ¿Sí me entiende? La lepra no tiene nada en comparación con nuestra alma impura delante de Dios. Y Jesús viene aquí con el leproso. Jesús extiende la mano, Jesús lo agarra, lo toma. Y es lo que el Señor Jesús hace con nosotros, con cada pecador que reconoce su condición espiritual delante de Dios. Jesús viene para salvar a pecadores, identificándose con nosotros, una vez más, haciéndose hombre, muriendo por nosotros en la cruz y resucitando para darnos nueva vida. Aquí vemos entonces que Jesús lo sana instantáneamente, es sanado. He is instantly made clean, his disease disappears. Verse 4, en versículo 4, Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y es interesante, vemos esto en la vida de Jesús. Sana a personas y después les dice que no diga nada. ¿Por qué es eso? Es porque Jesús al final no va a hacer los milagros, el énfasis de su ministerio. El énfasis de su ministerio va a ser su muerte y resurrección. Ese es el testimonio, ese es el evangelio, que Jesús vino y murió. Todo culmina en su muerte y resurrección por su iglesia. So the culmination of his ministry is not the miracles, is not the healing. This is just giving witness who Jesus is. The culmination of his ministry is in his death and resurrection. So we see the compassion of Christ here. Vemos la compasión de Jesús con este leproso. Vemos también en el versículo 5 en adelante, seguimos en otro ejemplo de aplicar el evangelio. We see another application of applying the gospel, verse 5 and following. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vemos algo ahora totalmente diferente. Un gentil, un romano, uno de los romanos que viene a Jesús, ¿verdad? Solo eran los judíos al principio y ahora viene este gentil. Viene acudiendo a ayuda del Señor Jesús. This Roman soldier, he comes pleading for Christ's help because his servant is in need. Jesus responds, we see his compassion. I'm willing to go to your home. Yo estoy dispuesto a ir a tu casa a sanar a tu siervo. Es lo que dice Jesús. Versículo 8, respondiendo al centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es decir, este romano, este centurión, entendía que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo solo con la palabra. No tenía que tocarlo, así como dice con el leproso. Y lo que era peor para los judíos, no eran los leprosos, sino que eran los romanos. Odiaban a los romanos. Y este romano, este centurión, él viene a Jesús. Los que odiaban, Jesús está dispuesto a ministrarle. Jesus is willing to minister to this centurion who is hated, who is viewed as an enemy, but yet Jesus has compassion to go to his house. He said, just give the word. Versículo 10, escuchen esto. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, es decir, aún entre todos los judíos, he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, los que no tienen esa fe, los que no confían en Jesús, serán echados afuera, refiriéndose a los judíos. Right here we see in verse 10, Jesus said, I assure you, I have not found anyone in Israel with such a great faith as this centurion. Verse 13, then Jesus told the centurion, go as you have believed and let it be done for you. And his servant was cured that very moment. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así mismo, simplemente en decirlo, simplemente en tener fe, simplemente con la palabra, Jesús sanó a esta persona, al criado. Este hombre, una vez más, era enemigo, era rechazado, odiado por los judíos, y Jesús ministra al criado de este hombre. Los leprosos eran rechazados, odiados, más que los leprosos, los romanos, y mucho más que los leprosos. En el versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre, estaba enferma la suegra de Pedro, dice. Y aún Jesús tuvo compasión con la suegra, imagínense. Jesus had compassion with Peter's mother-in-law who was sick at home. Verse 14. Versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, en este capítulo vemos tres ejemplos de la compasión de Jesús. We see three examples of his compassion. Lo que quiero que veamos en este pasaje, en este capítulo, es que Jesús está poniendo en práctica el Sermón del Monte. Jesús está poniendo en práctica las bienaventuranzas. Jesús reconoce que estamos bancarrota aparte de Él, la primera bienaventuranza. Aparte de Él estamos perdidos, estamos sin vida. Apart from Christ, we are without life, without hope. We are spiritually bankrupt. Right here we see His compassion on the sick, on the Gentile, even the mother-in-law. Vemos su compasión con estos gentiles. Y este es el llamado de Jesús. Él vino para buscar y salvar a los perdidos. Él vino para salvar y buscar a su iglesia. La iglesia de Jesucristo aquí es compuesta de leprosos, centuriones. Es compuesta de cada uno de nosotros. Jesús vino para salvarnos. Es por su gracia. No es por nada que hemos logrado. Y ahora el Señor también nos está enviando a nosotros. Nos está enviando para poner en práctica el Sermón del Monte. Jesus is sending us now to put in practice the Sermon on the Mount. As he descended the mountaintop, he goes and gets into the mess of ministry. A veces pensamos que el ministerio es solo tener multitudes y multitudes y estado y de gente y gente. Wow, man, glory. Sí, yo quiero ser parte de ese ministerio. Quiero estar detrás de un púlpito y solo enseñando. Y wow, ese es el ministerio. No, el ministerio es ministrando a los leprosos. El ministerio es ministrando a los gentiles, a los paganos que están lejos de Dios. Ese es el ministerio. Y en veces eso no es llamativo. Y como creyentes, y diría aún como reformados, tenemos que tener mucho cuidado porque amamos la doctrina y vamos a predicar la doctrina, vamos a enseñar la sana doctrina, pero vamos a practicar esa doctrina. Si solo estamos creciendo en conocimiento de doctrina, pero nunca aplicando la doctrina, estamos mal. Jesús nos demuestra claramente, enseña la doctrina y pone en práctica la doctrina. We have to practice what we preach. The major point here, what I want us to take away is, as we grow in our understanding of Christ in the gospel, that is the same gospel that we minister. That is the same gospel that we apply. We share the good news of the gospel. We share with those in need. We have to get our hands dirty. We have to go with the lepers, with the Gentiles, those around us at work that get on our nerves, or at school, the people that get on our nerves. Those are the people that need Christ. We have to share the gospel with them. Las personas a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, ¿verdad? Familiares, ¿verdad? Que no nos llevamos bien. Esos quizás le podrían decir son los leprosos, ¿verdad? Pero no es para evitarlos. Esas son las personas que necesitan a Cristo. Necesitan escuchar las buenas nuevas de Cristo. Aquí vemos entonces, una vez más, como leímos en el capítulo 9, orad, clamar a Dios, que envíe obreros. Hermanos, esos obreros somos nosotros, es usted y yo. Y el Señor nos ha enviado para compartir las buenas nuevas. Es aquí, cuando personas llegan, que puedan ver Cristo en nosotros, que podemos recibirlos con el mismo amor y compasión que Cristo tuvo con nosotros. Y también fuera de estas paredes, ¿verdad? En el hogar, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos. Y también como iglesia queremos salir y poner en práctica este evangelio, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a crecer en esta compasión. Quiero confesarles, esta área es difícil, ¿verdad? A veces yo me siento incómodo con la persona que no es cristiano y está maldiciendo, ¿verdad? A veces yo no quiero estar alrededor de esa persona porque no estoy acostumbrado, ¿verdad? A ese tipo de lenguaje. Las personas, en veces en la calle me he enfrentado con personas que no tienen casa, homeless people, y a veces huelen, apestan, y, ¿verdad? Uno se siente incómodo. Pero aquí vemos un gran ejemplo de la compasión de Jesús. Esas son las personas que necesitan a Cristo, ¿verdad? Y una vez más, esas personas que nosotros por lo físico rechazamos, así estamos nosotros espiritualmente. Espiritualmente, apestosos delante del Señor. Y aún así, el Señor tuvo compasión con nosotros y nos salvó. Amén. Que el Señor nos dé esa misma compasión de ser hacedores de su palabra, poner en práctica el evangelio. Si usted no es cristiano, le invito, ponga su fe en Jesucristo, aparte de Él. Jesús no vino para buscar a los que necesitan ayuda. Jesús no vino para los que están sanos. Es decir, si usted solo está buscando un poco de ayuda para su vida, Jesús no es la respuesta para usted. Usted tiene que reconocer que usted está en bancarrota espiritual delante de Dios. Usted necesita no un ayudador, usted necesita un salvador. Usted tiene que postrarse espiritualmente delante de Dios y clamar a Él que le salve. Y solo Cristo es quien nos puede salvar. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos, y prepararnos para la Santa Cena. Let's stand and let's pray. We're going to pray to prepare for the Lord's table, for the supper. En la Santa Cena, el Señor nos ha dado para un algo visual para el Evangelio, testimonio del Evangelio, el pan que representa su cuerpo que fue quebrantado por nosotros, el vino que representa su sangre que fue derramada para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Somos parte de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos ha llamado ahora a vivir bajo estos principios, dando testimonio de su gloria, de quién es. Entonces vamos a participar reverentemente y gozosamente porque la mirada está en Jesús. Amén. Recuerden, todos están invitados, todos los cristianos, solo los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, se han arrepentido de pecado y que han sido bautizados en una iglesia evangélica. Les invitamos que participen en la cena. All they who have placed their faith in Christ, who have repented of sin and who have been baptized in an evangelical church, we invite you to participate in the Lord's Supper. And if not, I would ask that you would speak to me or one of the brothers here as far as the gospel and how to take those steps. So let's pray. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque, Señor, nos demostraste tu humildad, tu compasión por pecadores como nosotros, Señor. Gracias porque nos buscaste, Señor. Gracias que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, aún siendo enemigos, Señor, todavía tuviste compasión con nosotros. Señor, desde la eternidad decidiste salvarnos, hacernos tuyos, hacernos parte del cuerpo de Cristo, tu iglesia, Señor, gracias. Señor, perdónanos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a gozarnos en este evangelio en ti, Señor Jesús. Y también, Señor, de llevar este evangelio, Señor, de no tener pena de compartirlo, Señor, aún bajo persecución, de burla. Ayúdanos a compartir este glorioso evangelio, Señor, a tener compasión con los que están alrededor, los que están perdidos. Señor, gracias por tu vida, muerte y resurrección. Bendice esta santa cena, úsala para afirmar nuestra fe una vez más en ti. Gracias, Señor Jesús. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Así puestos de pie, vamos a adorar al Señor por canto. Y mientras estamos cantando, mientras nos guía el hermano Daniel, vamos a pasar adelante y tomar, puede llevarse la copa y el pan a sus asientos y al final vamos a tomarlo juntos.
Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I La luz del mundo se humilló hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó. Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy. La pues suyo soy y mío es él, y con su sangre me compró. de culpa y temor por el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir. Nadie podrá hasta que Él venga o muera yo, firme en Jesús yo estaré. Nadie podrá, ni Satanás, arrebatarme del Señor. Y hasta que Él venga o muera yo, firme en Jesús yo estaré. Y hasta que Él venga o muera yo, firme en Jesús yo estaré.
Que Jesús fue entregado, tomó pan, dándole a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. In English, the last verse says, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Amen. Comamos. Me vamos. Dios le bendiga. Pueden tomar sus asientos. Vamos a prepararnos para adorar a Dios por medio de las ofrendas.
Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos están gozando en el Señor? Bendito sea Él. Hermanos, vamos a pedir en oración para que Él nos ayude en las enfermedades y en todo momento que necesitamos hay que pedírselo a Él, porque solamente Él es el que lo puede todo. Señor, te damos gracias por esta tarde tan hermosa y tan preciosa, Padre Santo, que nos has permitido aquí reunirnos en tu casa, Padre mío. Te damos gracias, Señor, porque tenemos todo contigo, porque sin ti no somos nadie, nada. Padre Santo, te pido por los enfermos, Señor, que los levantes, que los cures, Padre Santo. Bendícelos, Señor, a todos aquellos hermanos que te necesitan, Señor, y todos aquellos que no te conocen, Padre, que te busquen y te encuentren, Padre mío. Señor, vamos a orar por estas ofrendas que vamos a levantar, Señor, en este momento, para que sirvan, Señor, para las necesidades de nuestra iglesia. Te damos gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, vamos a ponernos de pie y así voy a leer la bendición de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, y así somos despedidos. I'll read the benediction from 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 and 24. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your spirit, soul, and body be kept sound and blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. He who is faithful, who is the one who will do it. Dice así, la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Amén. Dios le bendiga. Así quedamos. Antes de despedirnos, unos anuncios. El miércoles tenemos la reunión de oración y estudio. Y también, si los miembros se pueden quedar unos minutos después para una breve reunión, se los agradezco. Amén. Dios le bendiga.